now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way.
Saludos, tenemos ya puesta la mesa, puesto el mantel, y hoy tres invitados. Nuestro anfitrión habitual, Francesco Gianelli.
Hola,
bienvenido.
Buenos días.
Estamos ya acercándonos al fin de semana y nos trae un tema, pues vamos a decir que muy apropiado, aunque yo soy de cualquier día
muy
de la semana.
Muy apropiado y muy fresquito.
Ajá. Presentamos a nuestros invitados
sí,
de hoy.
Por favor, presenta.
Sara Massa.
Perfecto.
Segunda generación de la familia Villa Massa.
Correcto.
Pero yo quiero que lo diga ella, porque ese acento a mí no me sale.
Sara Massa, buongiorno a tutti. Gracias por haberme aquí.
Bienvenida.
Gracias.
Y tenemos a Jorge Blesa. Nos vamos a abstener de hacer cualquier tipo de broma con el apellido. Brand Manager aquí en España de Villa Massa, sí. ¿No?
Buenos días a todos, aunque hoy toca más bien buongiorno. Y muy feliz estar aquí en Pontevedra con todos vosotros.
Pues bienvenidos a los dos. Francesco.
Una corrección.
¿Sí?
Brand Manager aquí en España, mientras Sara Massa en la Brand Manager global de todo el mundo.
Ajá.
Eso es.
Ah, gracias.
Brand Manager de España.
No sacamos mérito a Nápoles.
¿Por qué ellos aquí hoy?
¿Por qué ellos? Se podría dar tantas explicaciones del por qué. En la única. Que de verdad yo siento de dar de corazón. La tengo aquí con mucho gusto, aquí en esta mesa, porque en la embajatriz del producto para mí más representativo de la sud Italia, de Limoncello. ¿Y cuál mejor persona podría representar un producto así emblemático como el nuestro? Una de la familia Massa. La única que efectivamente puede dar delucidaciones y puede explicar y por qué de ese fenómeno Massa. Por eso, ahora todo pendiente de sus labios, de qué me va a contar de la familia Massa.
¡Qué presentación! Yo no me vuelvo más, dale, me quedo aquí. No, gracias por haberme aquí. Sí, me encanta estar aquí en España, en Pontevedra hoy, y hablar de Limoncello, porque nació como algo auténtico, tradicional de nuestra tierra, y ahora como representa una icona del Made in Italy. ¿No? Entonces, en los años se ha desarrollado tanto esta cultura de beber un digestivo de limón, típico de nuestra tierra, que me encanta ver cómo algo tradicional se ha vuelto en internacional.
Infatti, la cosa curiosa que antes estábamos hablando, cuando yo llegué aquí en España hace 19 años ya, y cuando fui a pedir la primera vez limoncello, nadie conocía el limoncello aquí. Y ahora me tuve que pedir a un amigo que estaba en Madrid, que me ponía en contacto, me puse en contacto con un importador italiano que estaba en Madrid, y pedí el limoncello. Y procuraron de darme el limoncello, un licor de limón. Y cuando ellos dicen, no, de eso nada, yo quiero vivir la masa, que nadie conocía. Pero importarlo, tuvimos que hacer una ruta nueva, de importarlo trámite en Málaga, Madrid lo cogí a Málaga, de Madrid después me lo enviaban a mí, hasta que ahora tenemos esta simbiosis, Villa Massa y el Piccolo, que son los clientes que ya me piden directamente el limoncello tuo italiano y Villa Massa.
Sara, cuéntanos desde cuándo. Tú decías que eres la segunda generación.
Sí.
¿Desde cuándo y cómo se forma esta empresa familiar?
Sí. Todo empezó con mi padre y mi tío en 1991, cuando fundaron la empresa Villa Massa, pero basado sobre la receta de sus abuelas, que lo hacían en casa, como típicamente todas las familias de Sorrento, al final del siglo XIX. En realidad, hay algunos documentos que hablan de el siglo XIX como el empiezo de limoncello, pero hay también familias en Capri, en Sorrento, en otros lugares de campaña donde se hacía en casa. Uh-huh. Entonces, solo en el 1991 que empezó a comercializarse una marca de limoncello. Eso fue a través de mi padre y mi tío.
Uh-huh.
Con el objetivo de dar a conocer las recetas auténticas del licor de limón de Sorrento, que por l'Italia estaba mucho más conocido que en el extranjero, pero en el extranjero todavía no. Entonces así fue un poco difícil para Francesco de encontrarlo en aquella época, pero ahora no hay como borders, ¿no? Uh-huh. Mucho más sencillo.
Además, ir en la piana de Sorrento, toda la costiera amalfitana, Sorrento, uh-huh, costiera amalfitana, solo el landscape que tú puedes encontrar, el paisaje que puedes encontrar, porque son todos limones, pero uh-huh, ¿dónde está la peculiaridad del limoncello? Que además es el único, y Villa Massa es el único licor que tiene una denominación de origen. Y ahí viene, uh-huh, sí, y ahí viene la originalidad de la Villa Massa. Los limones de Sorrento, que son feos, más feos como pocos, sí, son limones feos, pero es lo que a ellos y a nosotros todos, en este caso, nos interesa, el sabor de la corteza. Porque los limones a Sorrento no nacen como un limonero aquí de clásico, no, son todo parra. Los limones son todo en terraza y nacen a parra, como una viña. Uh-huh. Se cultiva una parra, se pótano, se hace todo, una parra de limón. Uh-huh. Y ahí esa mezcla de sombra, sol, follame que te resguarda de la lluvia, todo, uh-huh, eso, te da una característica muy particular de limones de Sorrento. Por eso, uh-huh, el Villa Massa, que es el único original. Después están todos los licores de limón, está en Ischitano, poi está Capri, Ischia, Napoli, cada uno hace su limón, lo trovi en toda Italia, el limoncello. Pero para mí, de verdad, cuando se habla de limoncello, se habla de autenticidad de la masa, y el resto son licores, uh-huh, de limones.
Perdón, quería preguntarle a Jorge. Por la presencia de Villa Massa ahora mismo en el mercado.
Sí, bueno, Villa Massa empieza a nivel internacional con España en la década de los 90, cuando los hermanos Stefano y Sergio Massa lanzan la empresa. El primer lugar donde se comercializa Villa Massa es en España y especialmente en la zona de Extremadura. Esa es una particularidad. Uh-huh. Y luego se fue extendiendo a todo el área de Toledo, Ciudad Real, siguió creciendo por todo el área de Levante. Y hoy día Cataluña es una zona emergente donde estamos creciendo más de un 20% año tras año y donde les encanta el Villa Massa. Uh-huh. Lo importante de hablar de Villa Massa es que Villa Massa es el auténtico limoncello, no tiene nada que ver con los licores de limón que muchas veces vemos en el mercado, porque la forma de elaborarlo no tiene nada que ver con un licor de limón que muchas veces dice limoncello sin serlo. Uh-huh. Un limoncello, y es importante aclararlo, es una receta tradicional italiana que necesita primero que hacerse en Italia para que tenga esa credibilidad y, curiosamente, no tiene ni una gota de zumo de limón. Todo es la extracción de aceites esenciales de la corteza. Entonces se usa alcohol para extraer ese aceite esencial con una maceración. Y luego tenemos el auténtico limoncello, luego de un proceso que se tiene que hacer muy rápido, es todo 100% natural. Uh-huh. Y por eso el limoncello, curiosamente, es tan dulce, porque no se hace consumo de limón. Y muchas veces en el mercado, cuando vemos limoncellos, y le hay que poner entre comillas, pues están hechos de zumo de limón, que no tiene nada que ver con la receta tradicional, o con esencias artificiales, que es lo que le da un sabor que no tiene ningún matiz de lo que es realmente el auténtico limoncello.
Y ahí está la diferencia, porque el licor de limón es un licor de limón, es un distillado de limón, mientras el limoncello es un licor de maceración, La diferencia es eso, por eso yo digo de que se habla de singularidad, de la propiedad propia del limoncello. No es un distilado de limón, no es un oruco, un bagazo que viene, uh-huh. se mezcla limones para hacer un licor de limón, como se hace normalmente. No, el limoncello es un licor de maceración. Se utiliza solo la corteza más fina posible, claro. sin ningún blanco. Se tiene que ser casi transparente la corteza. Esa maestría consigo solo a Sorrento, y el resto... Uh-huh. Sí. Se va mezclando mucho.
Luego los licores de el limón de Sorrento es muy especial. Primero el tamaño, pues duplica el tamaño de cualquier licor de otra parte del mundo, y es por las características del suelo. Tiene uh-huh. un suelo con mucho contenido de potasio, porque tiene el Vesubio muy cerca, y con uh-huh. la erupción que hubo y todo eso, pues el suelo tiene unas propiedades uh-huh. únicas, y también por el microclima que hay allí. Y luego lo que comentaba Francesco, el cultivo en terrazas, la manera tradicional como se hace, toda la recolección es a mano, no se quiere que el limón nunca toque el suelo, luego la maceración tiene que ser inmediata para recoger todas las propiedades, o sea, todo el proceso está hecho de manera natural, uh-huh. Manual, tradicional, para conseguir ese sabor único que es el del auténtico limoncello Villamasa. Entonces nos llena de orgullo, y una cosa importante es que España fue el primer mercado, es el mercado más importante a nivel mundial. Villamasa está en más de 51 países a nivel mundial, y está en toda España. Somos el único limoncello auténtico que está distribuido por toda España, y en cualquier centro de supermercado, hiper, pues va a estar Villamasa, porque el consumidor español y el hostelero en España reconocen su calidad. Y eso desde los años 90 hasta ahora lo hemos conseguido, y por eso cuando hablamos del limonchelo auténtico en España es Villamasa.
Uh-huh. Una pregunta para Sara. ¿Qué sentimiento puede tener tú cuando estás en casa que mira esas extensiones de limón, sabiendo que dan el producto y el resultado que vaya a obtener? ¿Qué sentimiento?
Me viene a veces contrastante. Viro mare quanto è bello, spiro tanto sentimiento.
Eso queda para nosotros, es una poesía toda nuestra napoletana.
Italia.
Algo nos perdíamos.
Traducido, sí, es mucha pasión, pero amor por Nápoles, por el entorno de Nápoles, porque tú miras el mar de Nápoles, que te inspira este sentimiento particular, porque cada napoletano es un sentimiento particular. Pero sí. Tú, personalmente, siendo una manager global de
para mí en casa. Es un orgullo total, porque representar la enogastronomía de nuestro país es un orgullo, y lo que me gusta más es respetando lo que es la autenticidad y no variando, porque es muy sencillo cambiar todo y hacer las cosas más o barata, con menos uh-huh. calidad. Entonces, para nosotros, mantener un producto que sea fresco siempre, eso es importante. Y añadir lo que decía Jorge, que nuestro producto se produce en el momento que lo se pide, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso se queda fresco siempre. Y tengo que decir, sí, que echo de menos un poco mi país cuando me hace recordar la vista y el mar y la familia que está ahí todavía. Pero tenemos más viajes para transmitir, ¿no? Esos valores que tú haces aquí en Pontevedra cada día como embajador de Italia.
Bueno, eso de la embajador
es un gran embajador, eso. ¿Verdad?
A mí lo que me gusta más, es respetar las tradiciones, sí. Singulares, porque como siempre digo, la cultura de un país se refleja siempre en la mesa. Y cuando más respete la tu tradición, que sea no, cultural, culinaria, cualquier tradición de tu país, y tú la respetas y procura de transmitirla en el modo correcto, que la transmite con esta con énfasis, con amor, con cariño, la gente te lo agradece porque ahí mira el trabajo que estás haciendo, no es soltando el mero hecho de tener un restaurante para trabajar, no, es que tú ya estás dando explicaciones de lo que hace, qué no hace, cómo lo hace, por qué lo hace, y todo esto hace sí que se abra mucho más a la como una ventana que abre en tu país, que van mirando un poco más la tradición italiana y cosas. Si me se quiere llamar embajador por este trabajo que yo hago, bienvenido sea, porque significa que estoy respetando, haciendo en modo que la gente respeta en mi país, porque no solo se lo merece como belleza natural en sí mismo, pero se lo merece como historia y cariño. Porque esa afinidad entre Nápoles y Estados
Unidos. Quiere volver.
No hay que prenderlo, no, no sé, que estoy diciendo simplemente lo que me sale del corazón. Cuando uno respeta, es la misma cosa que ahora a mí me hablan de Pontevedra, y tú sabes perfectamente, cuando yo voy fuera de Pontevedra, yo respeto Pontevedra y pongo Pontevedra en los anales, donde sea, respetando Pontevedra. La misma cosa tengo que hacer de mi casa, de mi país.
Mira, estamos hablando de un producto que, ¿en qué momento nos lo recomiendas? ¿Es ese digestivo después de
una
comida?
No, también como aperitivo, come todo.
Pues cuéntanos, ¿en qué...?
El limoncello, prácticamente, ahora ya no hablamos de nombre, porque ya se sabe que el limoncello es uno solo, y la masa, el resto son licores de limón. El limoncello lo puede tener como un aperitivo, lo puede tener como un cubata aquí, como se puede tomar, como cubata, lo puede tener como digestivo final de la comida. Y muchas veces lo puedes tener solo en determinada cafetería, lo puedes usar por una, en Italia está una palabra muy bonita que se dice pasteggiare. Pasteggiare significa que tú vas a tomar un postre y con el postre toma solo esto, nada más, no mezcla con agua, nada, pasteggia el postre y el café con el limoncello. Es un modo muy bonito de resaltar el producto en sí mismo que te da esta frescura, este toco cítrico que solo el limoncello tiene. El resto a veces son muy fuertes o muy acuados, mientras el limoncello tiene este toco cítrico que te permite de saborear el dulce. El café mismo, contrariamente a lo que uno piensa, toma el café con un limón, no, el limoncello con café va muy, muy bien. Además, a veces yo lo hago, al restaurante no lo puedo hacer porque no se puede hacer. Io lo hago una crema di caffè e ci pongo il limoncello direttamente nella crema di caffè, ahí saltano sapori, profumi che solo nosotros conocemos. Esa intensità del mare, del profumo del mare mediterraneo che riscopriamo.
Perché che graduación tiene
el 30% di alcol.
30% di alcol.
Se combina muy bien con otros ingredientes también. Por ejemplo, aquí sé que se bebe mucho gin and tonic, ¿no? Se pueden combinar con tónica también, una versión más dulce, claro, del gin and tonic, pero muy refrescante. Puedes añadir algunas hojas de albahaca fresca, ¿sí? Hace como una palmada en la mano para que los aromas puedan salir de las hojas. Y es muy, muy refrescante beberlo en una terraza, en primavera, verano.
Sí. De hecho, en países como Holanda, el Vilamasa tonic causa furor. Y la mayoría del Vilamasa se vende allí como ese combinado, ¿no? Y ese combinado nos va a permitir, porque en España lo vamos a empezar a desarrollar para llegar a otros momentos de consumo, como lo que está muy de moda con el after work o la primera copa, y públicos más jóvenes también, porque hay muchos jóvenes que la sobremesa como que no le va tanto. Pero con el Vilamasa tonic podemos pues conquistar nuevos mercados, ¿no? Nuevos momentos de consumo.
Yo me apunto, vamos, ya. Cambio el gin tonic por el Vilamasa tonic.
Es un gin tonic con sabor a limón, muy refrescante. Y ahora que también están de moda las ginebras dulces, pues Vilamasa tonic va a ser una alternativa maravillosa y seguro le va a encantar a todo el mundo.
Sí. Olvidaste las hojas de albahaca, muy italiano.
Ese natural es mejor, no de cultivo. El limoncello en sí mismo tiene muchísima aplicación, también en cocina. Yo ya tengo hecho experimentos, no experimento, una entrecote con una crema de Vilamasa, ya lo tengo hecho, lo tuve ya en la carta también. Un entrecotto al limoncello, si hace una spuma di limoncello, si fa bien cocinare a fuoco lento il limoncello, creando sempre tipo un pin-pin. Es que con, sí, con una cremita, uh-huh, dulce, se fa una espuma natural, y después se pone arriba de la carne, con de la guarnición de verdurita fresca, cosas. Está delicioso, está bueno. Pero, aparte de eso, a livello de bebida, non te impide di utilizzarlo con nada. Uh-huh. Lo puoi utilizzare con tutto, in sí mismo, accompagnato con altri licor, puoi fare un combinato anche con más licores. È molto versatile in tutto, nella cocina e nella coctelleria.
Uh-huh. Per aquellos che todavía no lo hayan provato, che nos estén escuchando, Jorge nos decía che in supermercados.
Olvídate.
En los hiper, a livello nazionale, sta in todos lados.
Ajá. Sí, pero olvídate, sí, de encontrarlo, perché non lo encuentro. Perché no. il buono del limoncello è che è también selettivo, non lo incontra in tutto. No, se vai a corte Inglés, forse lo incontra, però se vai al Carrefour, tutto eso, no.
En Carrefour está.
Ahora, sí, también sí, está. Hoy
me fa campo,
hoy me fa replantear mi pensamiento.
A nivel nacional, esa es la verdad.
Más sencillo ahora, sí, comparado con hace 19 años.
Sí. Me fa replantear mi pensamiento.
Sí. Y también, bueno, ya que estamos hablando de la proyección de Vilamasa, es el número uno a nivel mundial dentro de lo que se consideran los limonchelos premium. Uh-huh. Entonces tenemos una cuota de mercado.
Ah, o sea, también hay como en las ginebras premium y aquí
sí,
también.
Ah, sí, se puede seleccionar y tenemos una cuota de mercado del 34% dentro de los limonchelos premium en el mundo. Entonces somos líder.
Uh-huh. Sí. No, llegamos a países tan lejanos como Australia, donde el Vilamasa está creciendo mucho. Y somos el limonchelo número uno en países como Bélgica, Holanda, Rusia, Portugal, por uh-huh, supuesto España, el número dos en Estados Unidos. O sea que Vilamasa poco a poco se va imponiendo por su calidad, tan sencillo como eso. Y, uh-huh, hay que disfrutar lo auténtico y lo bueno, digo yo.
Francesco, y quien no quiera hacer el viajecito hasta el súper, creo que en el Piccolo, en breve, hay ocasión, ¿no? Cuéntanos.
Sí, no es la primera vez que organizamos ese encuentro Vilamasa y clientes del Piccolo. Ya lo hicimos en varias ocasiones. Esta Semana Santa tendremos otra dimostrazione o altra, non so come definirla, una degustazione, uh-huh, di limoncello. Tendremo la gente che sta comiendo, come sempre, si come il Piccolo, sono 19 anni che usa il limoncello come licor della casa, che tutto, assolutamente tutti i clienti, acabando di comere, se vanno a tenere su un chupito di limoncello. Uh-huh. Esa è una tradizione della casa del Piccolo. E a veces organizziamo queste degustazioni. Ora la prossima la organizzeremo il sabato della Semana Santa a mediodia, alla comida, una azafata andrà dando. Penso che sia una sorpresita también, uh-huh, a los clientes che vengono al Piccolo, e daremo una sorpresita, degustazione del limoncello, come sempre, però uh-huh, algo más.
Con explicación como la que hemos tenido hoy, que yo tengo que decir que conocía el limonchelo, pero no conocía Vilamasa, que es el auténtico limonchelo.
Correcto. O sea, sí, pero
licores de limón y no.
Te repito, esa hoja de divulgación tiene que ser del hostelero. Mm. Y yo, no para ponerme delante de un carro, pero siempre fui fautor de decir que merece la pena dimostrare e merece la pena explicare un prodotto, perché la gente che lo va tomando al final te lo agradece, perché è proprio eso che si spera, che tu gli explicas come si hace, come non si hace, la uh-huh, differenza con altro licor e tutto eso. Desde sempre in Vilamasa è stato un licore associato al Piccolo, alla casa, e seguirà siendolo, a meno che non acaba la produzione vendiéndola tutto fuori e me dejano sin produzione, non lo so.
Tenemos che mirare una planta molto più grande.
No, riservarmi il cupo che tengo, che è sufficiente.
Si va para más, buena señal también.
Oh, bien, bien. Claro, todo, quando va a más, cuando va a más es siempre bueno para todo.
Que hay que darle entonces también el toque al cine, porque yo la imagen además que tenía de Limoncello va asociada con una película en la que se supone que explicaba a la americana cómo se hacía el limoncello, y resulta que no, después de la explicación que ha dado Jorge, no tiene nada que ver con la realidad. O sea, hay que darle ahí un toque ahí también al cine que desvirtúa la esencia del...
En efecto, si hablamos de cine, está una película que refleja bastante bien la filosofía de vida de Napoli y cosas. Esa es la famosa Benvenuto al Sud.
Simpática,
fabulosa. Hay un estereotipo del napoletano que sale fuera con todos los prejuicios y todos los defectos que tiene un napoletano.
¿Cómo se titula la película?
Bienvenido al Sud. Bienvenido al Sur.
Que cuando llegas al sur, lloras dos veces, ¿no?
Sí.
Cuando llegas y cuando te vas.
Que cuando llega te quiere marchar y que después te tiene que quedar y no te quiere marchar. Uh-huh. Esa es la controversia que tenemos todos, nosotros también. Antes hablaba con Sara de esto.
Odio amor
por tu tierra, porque... Yo siempre lo expliqué también en el libro, procuráis de reflejarlo por escrito, estos sentimientos de odio que tengo con mi tierra. Un amor es viscerado. Napoli, Campania, todo, Italia. Este amor que no se puede definir, que tú la quieres tanto que la odia. La odia. Porque mira todo esto controvertido, la vida que es un controsenso, que no tiene sentido, toda esta barbaridad que se hagan o que se digan, cosas. Y todo eso convierte todo este amor en odio también. Porque digo, ¿cómo es posible que con tanta belleza que tenemos no somos capaces de apreciar la belleza que tenemos y la tenemos que estropear todo? Uh-huh. Y allora yo no quiero ser parte de esta política que va a estropear lo que tengo y me voy. Me voy, no quiero, prefiero no mirarlo, pero al menos me guardo en mi corazón ese amor que tengo por mi ciudad.
Todavía la zona de Sorrento, ¿no? Tú la conoces bien, se ha quedado como intacta. Ahí sí.
Eso es el problema, que se quedó intacta, que no se disrupa, no cambia. Ese es mi problema con no es que digo, se queda intacta. La zona come paesaggistica, no, se queda intatta la gente, immobile, che non mejora, non progresa. Esa mentalità retrograda, perdonami, però è lo che sento. Esta mentalità retrograda che non quiere ir al paso con los tiempos, siempre rispettando la tradizione. Io hablo sempre di rispettare paesaggisticamente la tradizione e tutto. Però mirare che la cosa sta lì e non progressa, una casa descuidata che non nadie tiene eso, questo amore di ricostruire cosa, questo abbandono è lo che tenemos nosotros, abbandono, e tu lo sai perfettamente. Questo me duele.
Pasa sempre. Io antes vivía ahí, ¿no? En Nápoles, y tenía el mar justo al lado de mi casa y no lo notaba. Me voy afuera y me lo echo de menos, ¿no? Claro. Cuando tienes las cosas tan cerca, verdad que pasamos por una etapa donde lo olvidamos, ¿no? Las cosas es preciosas.
Bien. Yo a lo mejor tengo una posición más imparcial.
Eso te voy a preguntar. Y un argentino, ¿no?
No, venezolano.
Venezolano. Confundo, nos pasó lo que dijo Luigi, lo
sí,
mismo.
Aún peor.
Y la verdad que si hay un sitio para enamorarse es Sorrento. Uno va para allá y uno respira amor, evocación, uno va a restaurantes donde ve a Sofía Loren en grandes cuadros, es pura pasión y es algo hermosísimo estar allí, ¿no? Los acantilados, las casas, o sea, ellos hablan de que no ha evolucionado, pero eso tiene también un sabor del auténtico que uno que va de turista pues lo agradece.
Sí, perfecto.
Porque si uno va a las ciudades y ve siempre los mismos tipos de restaurantes, gente muy cosmopolita, pues no ve esa diferenciación que uno puede disfrutar cuando va a Sorrento.
Vamos a
y
ver.
Y un lugar para enamorarse, Sorrento. De verdad.
Vamos a ver, nadie discute que Sorrento es antonomasia, per antonomasia en el sitio más encantable de Nápoles, más encantador, más coqueto, per pasear con una pareja de mano, enamorarse, todo. No estoy discutiendo eso. Aquí la diabatería es que la gente no hace nada per preservar esta idea que la gente tiene de Sorrento. Pero cuando tú vas ahí y mira los problemas cotidianos de la a veces inseguridad, eso me duele mucho para hablar de inseguridad, porque también existe la inseguridad, pero la inseguridad la existe a Sorrento como existe a Madrid, como existe uh-huh. a Barcelona, que te puede pasar la mala suerte que viene el atracador de turno que te puede robar la cartera. Eso existe en todo. Pero la inseguridad viaria, que nadie respeta nada, todo esto hace sí que te aleja un poco de la realidad napoletana. La realidad napoletana no es el desorden, no es la delincuencia. La realidad de Nápoles es ese corazón abierto que acoge a toda la gente que va a Nápoles, que se encuentra con una vida un poco deslocada, un poco loca, uh-huh. pero con un amor inmenso. Esto yo quiero mirar a Nápoles, no quiero mirar cosas que me hablan mal de Nápoles. Uh-huh. Y por eso me duele.
Y de ese Nápoles, de ese Sorrento que estáis uh-huh. hablando, el resultado...
El limoncello.
¿No?
Digo yo. Sí. Come tanta cosa, tenemos cosas buenas, el limoncello es una de estas, sino una de las pocas cosas buenas. Sí.
Hay un concepto que es la enogastronomía. Entonces, sí. que los lugares se conocen por uh-huh. un producto de la gastronomía. Por decir algo, Valencia, la paella valenciana, y Sorrento es el limoncello.
No te olvides de La Rioja y el vino.
Ah, no, también. Pero, por supuesto.
Pero quién mejor que Sara puede hablar de estos sentimientos. Para ella, oro colado es lo del limoncello.
Solagre, ¿oro colado?
Oro colado.
Ah, eso
es otra vez. Esa expresión es nuestra. Sí. Limoncello, yo mirando a ella cuando me estaba hablando con esos sentimientos que habla de limoncello, pues, además... Está una me parece que de Gigi de Giacomo, que es un poeta nuestro napoletano, que cuando en una poesía habla del limoncello, ¿no? Y que habla de este lágrime de Dios que cae en una copa. Uh-huh. Esa es la definición más bonita que escuché del limoncello.
Uh-huh. Sí, en la historia muchos poetas y artistas que pasaron por Sorrento, Ravello también uh-huh. ahí, que fueron inspirados muchísimo sí. por sí. esas zonas, por la agricultura que hay, Goethe también, pasó sí. por ahí, y que inspira mucho. Y nosotros en Villamassa tenemos también un jardín donde cultivamos nuestro limonar, ¿no?
Le
Grottelle se llama así, y abierto a visitas también. Entonces, para las personas que se encuentran en Sorrento o que visitan Pompeya y quieren pasar por ahí, sí que se puede hacer visitas y te encuentras en esas terrazas y puedes explorar cómo el limón ovale de Sorrento se cultiva. Uh-huh. De verdad es una bonita experiencia hacer.
Uh-huh. Así será de arraigado el limoncello y lo que es la cultura del limón, que cuando uno va a visitar Pompeya, hay una casa que se llama la Casa del Fruteto,
sí.
donde está un fresco, donde es un árbol de limón, con esos limones tan particulares, tan diferenciados, que son los limones uh-huh. ovales de Sorrento. Entonces, desde la época de Pompeya, pues sí, se sí. veneraba lo que es el limón de allí. Porque
ya
es algo...
existían, sí, hace muchísimo tiempo sí. los limones. Sí.
Es la esencia de la zona.
Estamos hablando de Pompeya, que Pompeya era la città termale de Roma, uh-huh. sí, donde sí. todos los emperadores, toda la familia adinerada de Roma tenían su villa en Pompeya uh-huh. para veranear. Sí, por eso sí. uh-huh. hablamos de historia... estamos hablando de 2000 años de historia y cuando un producto que te persevera en los tiempos como un limón, que parece la cosa más natural del mundo, porque el limón siempre estuvo, pero en este tiempo, en este sentido, vamos perseverando en los tiempos, un producto que te da un resultado como te da un licor de limón, un limoncello ahora, dice, jo, cómo se la pasaron bien los Césares.
¡Qué envidia me estáis dando!
¿Te queréis ir con nosotros?
Sí, sí, sí. para terminar, ¿podéis repetir esa estrofita que decíais al comienzo?
¿De qué?
¿Al comienzo? ¿Habéis dicho no? Eso es una...
La poesía...
Viro mare quanto è bello.
Espira dando sentimiento.
¿No la conoces?
Francesco, Jorge y gracias. Sara, muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
Hasta pronto.
Come on.